¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y aquí tenemos una serie de consejos para abandonar ese estado de infelicidad. Se me dirá de qué manera un consejo puede hacernos abandonar un estado de infelicidad. Respuesta, de ninguna manera. He sido infeliz muchas veces, me han dado consejos y no me han servido de nada. Así que, en todo caso, estos consejos son instrucciones para resolver unos ciertos problemas. Por ejemplo, medicina de urgencia. ¿Cuántas veces, amigas, se nos entierra un clavo en las patas? O nos entra un cuerpo extranjero en el ojo.
En el ojo, por ejemplo.
Muchísimas veces, amigas.
Casi todos los días.
Casi todos los días. No pasa un día sin que un cuerpo extraño se nos aloje en la oreja, sin que una insolación nos derribe súbitamente, sin que un principio de envenenamiento venga a interrumpir nuestro té canastra, etcétera. ¿De qué manera resolveremos estos terribles cataclismos? Bueno, ya veremos. Primero, partículas extrañas en los ojos. Atención, Antes que nada...
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Trate de ubicar al invasor. ¿Cómo al invasor? ¡Ah, el invasor!
Guarda.
Extraterrestres, lo que siempre supuse.
David Vincent.
Ah. Quizá entre nosotros mismos, entre la concurrencia del Café Tortoni, cito en Avenida de Mayo 827 Capital. Qué extraño dar la dirección cuando no viene al caso. Hay un extraterrestre, a lo mejor, que están observando nuestros movimientos para luego atacarnos justamente cuando menos lo sospechamos, claro. Es decir, ahora. No, ahora no. Ahora ya lo estamos sospechando. Sí. Pero por ahí mañana nos ataca.
Y nos ingresan al organismo por el lugar menos pensado.
Sí, y porque son... No son personas.
Ajá, no, ¿qué son?
Entes.
Ahí está.
Entes.
Entre
que como paisado, como alien, dice usted.
Como alien, como Jorge Alien. que se te meten en el cuerpo humano, sí, y por ahí vos lo tenés adentro y ni se da cuenta.
Ni te das cuenta,
te das cuenta. Y el tipo está gobernando tus actos y no te das cuenta. Haces lo que quiere y no te das cuenta. Todavía cacarea soberanía. Así que de este modo te entra un extraterrestre. A lo mejor todos somos extraterrestres y no nos damos cuenta. Me dirá usted, entonces, ¿de qué sirve?
¿Extraterrestres
o ángeles si no lo sabemos y actuamos como si no lo fuéramos?
Sí.
Está bien. Es como esa gente que se declara inteligente y sin embargo no actúa en consecuencia. Es decir, si no hay una conducta que subraye lo que somos, de poco sirve ser. ¿De qué sirve ser bueno si nuestra conducta está constelada de canalladas? Firmado José Naroski. ¿Pero qué tiene que ver todo esto, es decir,
con el
libro de una invasión estelar, el carácter secreto de algunas invasiones, con un cuerpo extraño en el ojo? ¿Qué tiene que ver?
Nada, me parece.
Mucho, porque ese cuerpo extraño que tenemos en el ojo puede ser justamente un extraterrestre.
Claro.
Que por ahí tiene el tamaño de una legaña.
No, puede ser como en el caso de Daniel, un huevo de extraterrestre.
¿Perdón?
Claro.
Yo no la vi, alguien.
Que le colocaba un huevo.
Ah, venía el extraterrestre y le ponía un huevo en el ojo.
Le ponía un huevo en el ojo.
¡Salga de ahí! Bueno, antes que nada, trate de ubicar al invasor. Se trate de un extraterrestre, o de una simple mota de polvo, o de una legaña. Usted puede necesitar levantar los párpados. Sí, a veces necesitamos levantar los párpados. La vida moderna tiene muchas exigencias. Entre ellas figura la de levantar los párpados cada tanto. Digo yo mientras levanto las cejas. Si usted ubica el objeto, Ah, el objeto que le entró.
No es fácil, porque,
no es fácil,
porque uno mismo no se lo puede mirar.
Claro, ¿cómo se va a mirar
el espejo? El espejo.
Este es un asunto sobre el cual muchos idealistas meditaron. ¿Puede el sujeto observarse a sí mismo?
Claro.
Ah, no lo sé. ¿Y cómo hace el ojo a mirarse? Dijo Schopenhauer.
Sin respuesta.
No lo sé. ¿Y cómo sabe? Bueno, se hace mirar por un amigo.
Sí, por lo general le tiene que pedir a algún amigo de confianza.
Dice, mira, discúlpame que te hable de esta manera. Heraldo.
Sí.
Míralo. Pero va a entrar un cuerpo extranjero. Esto es muy bueno para seducir damas.
¿Cómo funciona?
Mirar, a ver si tiene en el ojo un cuerpo extranjero. Usted se le acerca.
Por favor.
Abrí el ojo. Así. Empieza, qué sé yo. Puede incluso aprovechar para entonar una bella canción. Bien sabes que mi vida está en tu ojo. Note el aspirante a poeta, como el plural en ojos, no sé si en italiano pasa lo mismo. Si el plural no es más adecuado. Uh-huh. A mí me gusta más los ojos que el ojo. Uh-huh. ¿Eh? Bien sabes que mi vida está en tus ojos. No está mal. Uh-huh. En cambio, bien sabes que mi vida está en tu ojo. Es un poco molesto, ¿eh?
Sí. Es agradable.
Claro.
Salvo cíclope.
Por tus ojos negros es mucho mejor que por tu ojo negro. Y esto es curioso, porque en general sucede lo contrario. Lo particular es más poético que lo general.
Uh-huh.
Menos con los ojos. Bien. De todos modos, vamos a concentrarnos en el ojo, en donde usted acaba de entrarle
un
cuerpo extranjero.
Sí.
Si trate primero de sacarlo lavando el ojo con agua común.
Ajá.
Laves el ojo directamente, con agua común, nada de
agua destilada.
Sí. Si no da resultado esto, ya de aquí el que le da
caído, tiene poca fe, le digo.
Tiene bien poca fe, ¿no? Moje un pedazo de tela o gasa y saque el objeto con delicadeza. ¿Cómo? Moje un pedazo de tela y saque el objeto.
Claro.
¿A qué? ¿A toallazos?
No, la punta moja usted. Hace una puntita con la gasa.
Claro.
La moja.
Ah, pero acá no dice nada de esto.
Bueno, con saliva.
Pero esto dice solo si está en la parte blanca del ojo.
Y no sé, más.
Si no, te lo tiene que tratar un médico. Ah, yo no sabía eso.
Claro, un oculista.
Al Santa Lucía tiene que ir.
Un oftalmólogo.
Sí, está bien.
Es lo mismo.
Vaya, ahí al especialista, digo, no cualquier médico.
Sí. O sea que hay que ir al médico, esa es la instrucción que tienen que darnos. Lavarnos con agua y si no sale, nunca sale. Ahora, a mí me han dicho que a veces te sale la basurita y uno queda con la sensación de que todavía la tiene.
O sea, le queda el reflejo.
Ah, ¿cómo es? Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo.
Claro.
¿Cómo es? Explíqueme eso, doctor. Tiene que ver con su arte, ¿verdad? Con su ciencia, con la psicología. Si tenemos la falsa creencia de que todavía tenemos una basurita en el ojo y ya no la tenemos. Uh-huh. Eso es una psicopatía, ciertamente.
Bueno, mire, podría suceder que, pero por lo general lo que ocurre es otra cosa. El objeto ha generado un estímulo sobre los receptores nerviosos del ojo. Entonces, cuando usted lo retira por ahí, el estímulo todavía permanece porque han quedado los receptores ya estimulados. Y sigue mandando al cerebro.
La vida le queda a usted.
No, después se le va.
De tener algo que ya no tiene.
Claro.
No, pero mucha gente que está así.
Los tiene cebados ya los receptores. Están como locos.
como loco. ¿Qué?
Por eso se lo vendan.
Como loco.
Por eso le vendan el loco.
¿Qué puedo hacer para sacarme una basurita que no tengo? Porque no, si ya es difícil sacarse una que uno tiene, sacarse del ojo algo que uno tiene, es muy difícil sacarse algo que uno no tiene.
Ajá.
¿Cómo hago para sacarme una camiseta que no me he puesto? Digo yo, para desconfiar de la inteligencia del oyente.
Simplificando.
Es una actividad cuyo ejercicio se llama programa cultural.
Sí. Bueno, no, claro, no va a poder usted sacarla porque no la tiene.
Sí.
Pero bueno, quédese tranquilo, que
señora,
en poco tiempo se le va a ir esa sensación. Porque...
Ay, en poco tiempo se le va a ir, eso no es... Eso le dice a sus pacientes,
claro.
Doctor,
sí, ya va a pasar.
Lejos de disco, ya se le va a ir, claro. Usted. Y le cobra 50.
No, bueno, no es lo mismo. Solo que un médico le va a decir a usted, mire, es una sensación que le va a desaparecer en tanto tiempo.
Sí, siempre dicen eso los médicos, que es una sensación que me va a desaparecer. Y ¿sabe qué? No me desaparece.
¿Usted sigue pensando que tiene algo en el ojo?
Ah, yo tengo algo en el ojo y tengo algo en el ojo.
Pero que hace muchas horas que tiene esa sensación.
Hace muchos años que tengo. Casi ya no me acuerdo de no tener nada en el ojo. No me acuerdo cómo es no tener nada en el ojo. A lo mejor cuando no tenga nada en el ojo, o cuando sienta que no tengo nada en el ojo, no me daré cuenta de que lo siento.
Ajá.
Porque es una sensación que no sabré sentir. A lo mejor cuando me entre algo en el ojo me va a parecer que no tengo.
Ajá.
Claro, porque es así, tengo al revés, tengo el ojo al revés. O las entendederas del ojo al revés.
Sí, sí.
Entonces cuando tengo algo adentro me parece que no tengo nada. Y cuando no tengo nada me parece que tengo algo adentro. Como le sucede a Tanner. Sí. ¿No será eso lo que tengo, doctor?
Está más pachaleco que palambo usted.
Dígame,
no, es un estado confusional el suyo, entonces.
Ah, ya le
dije que lo tenía. ¿Tendrá algún problema?
Complicado para explicar.
No, puede ser que tenga algún
confundido,
problema.
Diga.
No, ¿algún problema con los neurotransmisores?
Sí, este se le mete los
neurotransmisores. Claro, pone todo término complicado.
¿Qué se cree? ¿Que mi ojo es que una radio explica? ¿Qué?
¿Qué tal? ¿Vía satélite?
Un neurotransmisor en el ojo. Eso seguro que no tengo.
No, en el ojo no. Pero en el espacio intersináptico.
¿En el espacio?
Intersináptico.
Sí.
¿Y cuál es?
Yo le dije a mi señora, le digo, me dijo el médico que me invocaron algo en el espacio intersináptico. Que queda allá entre San Juan y Mendoza.
Sin comerla ni beberla. Seguro que fuiste vos, le dicen.
La y esa fuiste vos, dice, porque ¿quién me anda en el espacio intersináptico? No soy dueño ni de mi espacio intersináptico. Ya me lo llenan de cosas.
¿Con quién andarás vos?
Claro. Bueno, eso es lo que tiene que hacer usted cuando sienta que tiene algo en el ojo. Ir inmediatamente a su analista, porque seguro que la culpable es su madre.
Tiene que hacerse... No. Baños oculares se tiene que hacer, si no.
Ah, una cosa o la otra, señor.
Se elija ya.
Decídase.
2 minutos.
Claro.
Sí.
Bueno, envenenamiento. Atención. Atención, Si usted sospecha un envenenamiento,
sí.
No espere a sentir los síntomas, y mucho menos a morir. Porque hay gente que espera morir y después va a golpear en la puerta a los Borja.
Por no molestar, a ese le da vergüenza,
claro,
le da equivocarse.
Está Lucrecia, está César, está Juan, está Rodrigo.
Uh-huh.
Mire, me han envenenado. No. Esto no hay que esperar a que uno fenezca.
Uh-huh.
¿Y cómo hago yo para sospechar que me van a envenenar, doctor?
Ah, bueno, no sé, escúcheme. Usted por ahí está... Imagínese, usted supone que la persona con la que usted está se lo quiere sacar de encima, a lo mejor. Usted le ve algunas actitudes raras...
Si fuera por eso, a mí ya me hubieran envenenado 500 veces.
No, pero
yo he sentido otra sensación ante la compañía de otras personas.
Pero no, a lo mejor usted nota una insistencia, digo, toma esto, tomalo, Alejandro. Yo creo que como dice, si se molesta que está buscando algo, empieza a entrar
bien,
en una duda.
Entonces primero es eso. Si la víctima está consciente,
sí.
Y si la víctima es uno, es el asunto. Acá dice, no, si usted ve que a un amigo lo envenena, si lo envenena a un amigo, que me importa. Obsérvelo mientras llama por teléfono al centro. O sea, tu amigo, el envenenado, llamará por teléfono al centro.
Sí, aquí llama al centro.
Usted obsérvelo. Acá dice, obsérvelo mientras llama por teléfono al centro.
Hola, dice, 9 de julio, corriente.
Y usted lo mira. ¿Y qué, con eso?
No, un centro de toxicología.
Centro de ayuda al envenenado.
Tiene razón, al centro de toxicología más cercano a su domicilio. O al médico. Bueno, pero es usted que tiene que llamar, ¿no? Su amigo.
Usted, no.
Yo creí que usted tenía que observarlo. Entonces usted lo observa, mientras usted llama, lo observa de reojo. Como diciendo, mirá las cosas que tengo que hacer. Tenga en la mano el frasco de veneno. Incluso mientras llama al centro de toxicología,
sí.
No sé con qué pretende que marque. Porque le aseguro que en una mano tengo el tubo, en la otra el frasco de veneno, y estoy mirando a mi amigo el envenenado. ¿Y con qué marco? ¿Con los dedos del pie?
Con la botella de champán.
Bueno. ¿Para qué hay que tener en la mano el frasco? Dice, para poder describirlo. Ajá.
No, porque usted está llama...
Dentro de tecnología, bueno, hasta le voy a describir un frasco.
Vidrio.
Es de vidrio, boca ancha.
Tapa roja.
Azulcito.
Tiene una calavera.
Sí, sí. Indúzcalo al vómito. Al que lo atienda en el... Hola, Instituto de Toxicología.
Sí.
¿No se comería un sándwich de lombrices?
No, al envenenado.
Ya, no, a la víctima la tiene que inducir al vómito. Y nunca si está inconsciente. Y si está inconsciente, ¿cómo la va a inducir?
Porque no vomita.
Claro, no, usted no la puede inducir a nada. Una
sí, puede vomitar igual. ¿Usted
ya le tiene que poner los dedos?
Claro.
¿Le dice algo usted?
No le dice, le pone los dedos, por ejemplo.
No.
Pero escúcheme, para salvarle la vida.
¿Y a dónde le tiene que poner los dedos? ¿Los dos dedos?
En el ojo.
No, en el ojo no.
No.
No, pero recuerde, si está inconsciente no lo haga, pero si está consciente usted le hace abrir la boca.
Ajá.
Por ahí se hace el inconsciente.
Ah, sí, abrí la boca.
No, que tengo que ser vomitado.
Que tengo que llamar al... Que tengo que llamar al instituto.
Hasta que te ría.
Dice... Póngalo de costado.
Ajá.
A su amigo, ¿no?
Se dio envenenado nomás.
Dice, y evite que se asfixie y llame a emergencia médica. Recién llamé al centro de toxicología, voy a llamar a otro. Y mantenga el envase del veneno junto con el paciente al lado, se lo pone ahí.
Para que le dé culpa.
Sí, claro.
De esto murió, dice.
No tomé mal.
Bueno. Es preferible la insolación.
Sí,
siempre
sí.
Es preferible insolarse que envenenarse.
Está bien eso.
Pero sé que a veces muchos envenenamientos adopto este tono confidencial. No sé por qué. Se producen no por la ingesta de un específico, sino hasta por el mero contacto con algo que los envenenadores han preparado para perjudicarlo. Por ejemplo, un anillo envenenado.
Ajá.
Le envenenan el anillo, usted se pone el anillo y ahí cae.
Entra el veneno por los poros.
Sí, sí. No.
Sí, claro, por la piel absorbe el veneno.
¿Sí?
Sí, ¿qué se cree que es? ¿Brujería?
No, no sé. Pero hay muchas maneras de envenenar.
Sí, es cierto.
Hay dentistas que son envenenadores.
No me voy a acordar.
Claro.
¿Qué te ponen con la inyección?
¿Con la inyección o mismo con ese aparato que chupa?
Sí.
Ahí, ese ruido que hace, por ahí te larga un cacho de veneno.
Ah,
bueno, no importa. Pero esto es para
llamar la atención.
Cuidado. Y hay gente que te envenena, incluso envenena las cartas. Te invita a jugar las cartas y te envenena ponerle el as de oro.
Sí.
Te lo envenena. Entonces, o el 7 de velo.
Sí.
Venen a 7 velos.
Se carretea y se lo da usted.
Si no, alguna vez te lo va a dar.
Ajá.
Él cuando lo recibe no lo toca. Pero usted lo empieza a orejear ahí, qué sé yo. Y yo como si uno que...
escupe.
La pela con escupida, se mete el dedo en la boca. Para, incluso para barajar. Y ahí, donde tocaste el 7 de oro, che.
Y después te tocaste la lengua de nuevo.
Tocaste la lengua de nuevo. Y te moriste. Yo sé que hay muchas maneras de envenenar, señora, ¿eh? Bien.
Qué fácil que se envenena a alguien.
No es fácil, porque bueno, está el antídoto.
Ajá.
Está el famoso antídoto. En todas las farmacias venden antídotos.
Sí.
Entonces usted ni bien lo envenena para la farmacia. Antídoto, por favor, contra el cianuro.
Muy bien. Bueno, pues usted tiene que saber perfectamente con qué lo envenenaron para saber el antídoto.
Sí,
y claro.
Ah,
¿el farmacéutico tiene que saber el antídoto?
Me pone un compromiso, señor.
No, que no hay un antídoto universal.
Pero,
no.
¿Tiene antídoto así de un espectro amplio?
Sí, pero
porque
por ahí
me acaban de envenenar.
¿Con qué?
No sé, señor. No sé. Me envenenaron, no sé, me envenenaron.
¿Con el as de oro?
No, con un lápiz. Porque yo me chupo el lápiz.
Ah, se chupó.
Cuando yo soy poeta, escribo poesías, ¿no?
Ajá.
Con un lápiz. Y bueno, cuando no se me ocurre una rima, me chupo el lápiz. Y me lo envenenaron. Le pusieron, anda a saber qué podredumbre, y aquí estoy envenenado, ya me ve.
Bueno, no, pero así no, usted lo que tiene que hacer es traer... ¿Tiene el lápiz encima?
No, el señor quiere que le escriba alguna poesía.
No, señor, quiero analizarlo.
Bueno, instalación. El calor extremo suele ocasionar insolaciones. ¿Cómo saber si uno está insolado? Porque por ahí te insolaste y nunca lo supiste. Primero, dificultad para caminar.
Mira,
yo creí que era una piedra en el zapato.
Estaba insolado.
Y estaba insolado. Y qué raro, ¿no? Que la insolación derive en dificultad para caminar.
No, no es raro, porque le afecta a los centros del equilibrio. Entonces usted se siente mareado.
Y no puede andar en bicicleta.
Es como el alcohol. No, es como estar
es igual, la insolación y el alcohol son la misma cosa.
No.
Como la borrachera.
Bueno, no
sé, cuando uno ve un tipo que camina así, qué sé yo, no, pero es lo que usted dice, es que está insolado.
pero agazapado.
Mira cómo camina ese, dice.
Dice, pensar que no le decíamos el insolado en el barrio.
Seguro que se insoló.
Sí.
Bueno,
no,
ese es el primer síntoma. Después, agotamiento y dolor de cabeza. Es decir, agotamiento de la cabeza y dolor. Agotamiento y dolor de cabeza. Después, sed.
Sí, o no sed.
Sudores abundantes.
Ah, qué programa, ¿eh?
Es un reality show. Y vértigo. Si usted cree que está insolado, o alguien de su entorno cree que usted está insolado, alguien de su entorno lo está. Debe hacer lo siguiente: trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, por ejemplo, el Yukon, en Alaska. Pero no frío,
No.
Si es posible, al aire libre, ¿qué querés?
Macho, ¿no crees que le tejan pullover?
Que muchas pretensiones tenés, loco, ¿qué querés?
¿Quién te mandó a insolarte?
Después, desabróchele la camisa. ¿La señorita está insolada? No.
Y si esto no resulta fácil de realizar, a veces no, a veces sí.
Es fácil o imposible.
Claro, es fácil o imposible. No pierda tiempo, claro, ese, nada de que te cuesta.
Dale.
Sí. Yo.
Uno más que te hace.
Claro.
Son cuatro botones.
Y ahora me lo decís.
Ah, yo te pagué tres copetines. Sí.
Nada de eso, no pierda tiempo. No quiere que le desabroche la blusa más y sonate sola. Y se va caminando así.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
Con usted que, yo no creo en esas cosas, usted cree en los remedios caseros. Eso de ponerse un vaso de agua en la cabeza.
Te hierve, te hierve. Te pones un vaso de agua en la cabeza y te quedas quieto así.
Sí, si está insolado.
Y al rato, si estás insolado, el agua del vaso hierve.
Muy bien.
Esto es verdad.
Sí, está comprobado.
Está comprobado, sí, señor.
Porque yo no creo, ¿cómo no puede levantar tanta temperatura la cabeza? Por más que usted esté insolado, no va a tener calor de una hornalla para el
Yo una vez a Juan Alberto Badía le agarró. Le agarró una instalación cósmica.
Una señora cabeza.
Puso un vaso en la cabeza, creo que entró en estado de ebullición. Se evaporó.
Inmediato fue,
Inmediato. Fue ponerle el vaso en la cabeza, se evaporó. Y quedó él ahí tan fresco, me dice Alejandro. Muchas gracias, me curaste la instalación.
Ajá. Mire usted, no creía mucho en eso, pero... lo que usted tiene que hacer es mojarse muy seguido la cabeza.
Ah, yo todo el tiempo, en general.
No, por ejemplo, si usted va a jugar al fútbol,
al sol...
Usted tiene que estar...
Ah, yo creía que usted quería que en una fiesta yo fuera cada rato al baño a mojarme la cabeza.
Nah.
Y apareciera todo peinado así para atrás. Estoy diciendo, ¡oh! Ya soy otro muchacho.
No. No, eso no. Pero si se va a estar al sol, sí, recuerde mojarse la cabeza. ¿Se acuerda que uno se hacía, mojaba el pañuelito ese que le ataba los cuatro nudos?
¿Ah, sí?
Lo mojaba.
Ah, ¿el señor era del Jockey Club? a mí me sucedió algo que me sucedió con él. Yo antes me mojaba la cabeza cada 5 minutos.
Ajá.
Incluso cuando yo estaba pensando, resolviendo algún problema relacionado con los estudios, etcétera, tenía en el patio de mi casa un tacho, ¿no?, lleno de agua, y cada 5 minutos, después de hacer alguna de las 4 operaciones, una multiplicación por 2 cifras, alguna cosa así, salía al patio y metía la cabeza y me sentía como que las neuronas o la neurona
se le recalentaban,
se relajaban
con el trabajo.
Pero no, una vez de tanto salir, ya el piso del patio se fue mojando y yo metí la cabeza y caí con las patas para arriba, quedé adentro del tacho y no podía salir.
¡Qué desesperación!
No podía salir, no podía gritar tampoco. Estaba con la cabeza bajo el agua. Bajo el agua. Y justamente pasó por ahí el vecino, espió y me vio. Y me preguntó, me dijo... Manfredone.
Manfredone.
Sí, me dice... yo lo escuchaba, ¿no? Pero no podía contestar. Dice, ¿usted está así por propia voluntad o por un accidente? Y yo no podía contestar. Entonces me dijo, mire, si está por propia voluntad, mueva el pie derecho. Si es por un accidente, el izquierdo. Manfredone me hace. Entonces yo moví el izquierdo y él saltó la tapia y me salvó la vida.
Sí,
me salvó. Dice, sí, discúlpeme, Manfredone. Me dice, pero primero tenía que saber que... antes de sacarlo, tenía que conocer su voluntad de salir de esta situación.
Pero
cuando alguien se mete adentro un tacho y no quiere salir, bueno, cada cual... me interpreta, Manfredone, me dijo.
Sí.
Además, disculpe que haya saltado en calzoncillo.
Sí, bueno. Pues,
me dice, pero si me iba a vestir, usted se ahogaba, Manfredone. En eso sale mi novia. Ah, discúlpeme, dice, señorita, ¿usted es la novia de Manfredone? Sí, discúlpeme, estoy en calzoncillo. Porque sí, y me guiñó el ojo.
Pausa.